4 minutos pasaron de las 10 de la mañana de este lunes 11 de diciembre y les hago una pregunta.
A ver.
¿Qué pasa cuando los jóvenes, y ya los adultos también nos podemos incluir, quedan atrapados por horas en su celular en una espiral que puede ser perjudicial para su bienestar? Uf, qué pregunta.
Qué pregunta.
Y esto es lo que se preguntó la Amnistía Internacional en su último informe, que se llama Domar el algoritmo, desafíos para la salud mental y privacidad en el uso de TikTok Argentina. Y Lucía Feinboim es una de las personas que participó de esta investigación. Y ahora vamos a hablar con ella, que es consultora especialista en ciudadanía, bienestar y crianza digital. Buen día, Lucía, te saludamos de Radio Nacional Santa Rosa, Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buen día, bueno.
Mira, primero, perdón,
sí.
Aclaro que yo no participé del estudio, ¿eh? No, el estudio lo hizo Amnistía junto con Martín Becerra, así que no quería robarles mérito porque yo no participé del estudio. Sí trabajo estas temáticas, pero bueno, valía la pena aclararlo.
Bien, bueno, bien aclarado entonces el tema. Bueno, en primer lugar, entonces, ¿qué te pareció esta investigación que se realizó en un tema tan cotidiano para todos y todas?
Sí, es clave, porque la verdad es que nos faltan muchas estadísticas, ¿no? Yo trabajo estos temas hace más de 10 años, ¿no? Temas de cómo acompañar a los chicos en Internet, cómo cuidarlos, cómo inculcar habilidades más reflexivas en sus usos. Y lo que además nos falta es entender qué les pasa a ellos, preguntarles, tener relevamientos, estadísticas. Entonces celebro este tipo de estudios, de iniciativas, porque nos permiten justamente eso, acercarnos a sus experiencias, que es lo que en general nos pasamos por alto, ¿no?
Bien, y bueno, como decías que vos investigabas o estás en estos temas, ¿qué pasa con los jóvenes y las jóvenes cuando se meten en este tipo de redes sociales? ¿De qué edades estamos hablando que puede ser perjudicial para ellos y ellas?
Bueno, primero vale la pena recordar, por más de que lo sepamos, que toda red social tiene una edad mínima, ¿no? Para que las personas puedan estar en esas redes sociales. En los casos de TikTok, Instagram y demás, sabemos que son 14 años la edad mínima. También sabemos que esto no se respeta, pero vale la pena recordarlo, porque no es azaroso, ¿no? Esta edad, esta restricción. Realmente no son plataformas, aunque sea antipático repetirlo, no son plataformas ni diseñadas, ni pensadas, ni que tengan contenido que realmente sea para infancia, ¿no? Las chicos y las chicas menores de estas edades que están ingresando de todas formas a estas plataformas, especialmente TikTok, que es algo que se ve en el informe muy bien. TikTok tiene un gran predominio de contenido recomendado por el algoritmo, ¿no? A diferencia de otras redes sociales, donde uno mayoritariamente ve contenido de los usuarios a los que sigue. Esto es un gran diferencial de TikTok, ¿no?
Claro.
Cuando uno entra a TikTok, en vez de ver todo el tiempo contenido de los usuarios a los que uno sigue, todo el tiempo está viendo, la mayoría del tiempo, contenido que recomienda la misma plataforma. Entonces, lo que pasa es que los chicos y las chicas entran y no hay ningún tipo de previsibilidad de qué contenido van a ver.
Claro. No hay control tampoco sobre lo que puedan ver.
Control. El algoritmo es opaco, quiere decir, no sabemos cómo funciona. Entonces, de pronto, como trabaja para que los chicos y las chicas y cualquier persona que entre a la plataforma pase más tiempo, sabemos que ese es el funcionamiento, el objetivo de un algoritmo, ¿no? Que permanezcamos más tiempo en esa plataforma. Entonces, si algún niño se quedó un poquito mirando un contenido perjudicial, por violento, por agresivo, porque incita a las autolesiones, porque habla de trastornos de la conducta, etcétera, cuando uno le da like o simplemente pasa tiempo, es muy probable que el algoritmo después le recomiende contenidos de ese tipo.
Claro.
¿Para qué? Porque supone que le gusta, que le atrae y se queda más tiempo. Esto es muy peligroso, ¿no? Entonces tenemos a chicos que son pequeños, que pueden estar viendo contenido para el cual no están preparados, que su desarrollo todavía no les permite procesarlo, tanto contenido sexual, violento, de conductas de autolesión. Entonces, realmente vale recordar que no son plataformas para menores, que no son espacios sociales para que estén estos chicos. No hablo de las pantallas en general, hablo de las redes sociales en particular
y
especialmente TikTok.
¿Cu- ¿cuánto incitan estos videos a que lo que vemos en estos videos realmente lo hagamos en la vida cotidiana? Sobre todo, bueno, hablando de adolescentes donde están formándose sobre todo en socialización y en poder manejarse en el mundo. Digo, ¿cuánto esto que nosotros vemos luego lo traducimos a la vida cotidiana?
Bueno, no hay una estadística, ¿no? No podría decir exactamente, pero sí hay un factor clave que es la repetición. Sabemos que cuando entramos a estas plataformas, en general, cuando la plataforma detecta, el algoritmo detecta que hay un contenido que nos atrae, lo repite, ¿no? Nos lo vuelve a mostrar muchas veces porque entiende que es un contenido que nos hace quedarnos más tiempo. Entonces, no es lo mismo ver, yo paso por un kiosco de diarios y veo la tapa de un diario con imagen violenta y sigo caminando, que yo pase todo el tiempo y en la cuadra vea 35 veces esa tapa del diario, ¿no? Con ese uh-huh. contenido violento. Eso es lo que pasa en una plataforma. Un contenido que yo estoy viendo, que un niño puede ver, paso yo con mi hija de 4, 5, 8 años por un kiosco de revistas, veo un contenido por la tapa de un diario con una imagen, por ejemplo, de la guerra actual, muy violenta, sigue caminando y ve otras cosas. La plataforma lo que hace es exponerla muchísimas veces al mismo contenido, que es un contenido en el que ella se detuvo. Por ahí sí. Se detuvo porque le pareció muy fuerte, no porque le interese o le guste.
O el mismo contenido realizado por distintas personas también.
Exacto. Y como ese contenido se lo vuelve a mostrar, el impacto se amplifica, ¿no? Algo que también muestra el informe que me parece interesante como hallazgo, es en adolescencias especialmente esta nueva tendencia a generarse autodiagnósticos a partir de cosas que ven en TikTok, ¿no? Uh-huh. Ven videos de personas que tienen cierto diagnóstico, patologías, etcétera, y por ver videos me dicen, yo te digo cómo de saber si tenés, no sé, cualquier tipo de trastorno de la conducta o diagnóstico de salud mental, sí. etcétera, y a partir de ver estos videos se sienten en la capacidad de autodiagnosticarse y etiquetarse, ¿no? En vez de ir a un médico, un psicólogo, un profesional de la salud. Esto se ve y me parece que es muy preocupante también, ¿no? El reemplazo de una consulta médica, de una consulta de salud mental, por ver contenido creado por otras personas que no tienen la capacidad de diagnosticar claramente y aparte no están conociendo a la persona. Entonces me parece que el impacto de lo que están viendo en estas redes sociales, de la influencia de estos videos, tanto por un lado están los más chicos, que no deberían estar ahí, genera mucho impacto en situaciones que no pueden procesar, ¿sí? Que su cabeza todavía no está capacitada para procesar y que por eso después aparecen muchos esos síntomas, porque están generando traumas por lo que están viendo, tanto pornografía como violencia. Y en los más grandes, en los adolescentes, que están en otro momento del desarrollo, donde, como vos bien decías, se está constituyendo una identidad o están en búsqueda de sus identidades, bueno, ahí puede aparecer esto de dejarse influenciar muchísimo por lo que están viendo a tal punto de diagnosticarse, ¿no? Uh-huh. Cosas por lo que ven en las plataformas.
Sí, ahora, Lucía, eso también, digamos, es una conducta de los adultos que están alrededor también, que hacen ese mismo tipo de búsquedas o van construyendo algoritmos de esas características. Ahora, pensaba también, digamos, los contenidos que circulan por TikTok también están producidos, trabajados, editados y elaborados por adultos, adultas. Uh-huh. Es decir, ¿cómo podemos saltar la pantalla en cuanto a la contradicción que también existe en la vida real entre el mundo adulto, que muchas veces vemos adultos, adultas, perdiendo horas y horas con un celular y llevándolo a todos lados, y a su vez también mientras educan, ¿no? Y mientras conviven con niños, niñas, es como, digamos, la contradicción también que se produce en la vida real es muy fuerte entre lo que dice, lo que decimos los adultos que hay que hacer y lo que efectivamente hacemos.
Total, algo que vos decís sí. que me parece que es clave es pensarlo desde lo que se llama una actitud modélica, ¿no? Uh-huh. A ver, un niño o una niña puede aprender muchísimo de los adultos, pero en general cuando vemos cómo aprenden, aprenden de lo que les decimos, aprenden de lo que hacemos.
De lo que hacemos.
Claro. Entonces yo, por ejemplo, cuando tenía a mi hija que era bebé, iba a natación para bebés. Y la profesora lo primero que me dijo fue, vos nunca podés entrar a la pileta por otro lugar que no sea la escalera. Porque aunque yo sea adulta y puedo tirarme de bomba, tu hija te va a ver y te va a imitar. Vos le podés decir mil veces a una nena, no te metas para la pileta por otro lugar que no sea la escalera. Pero si a mí me ve meterme por otro lugar, es muy probable que lo haga. Esto es exactamente lo mismo. Uh-huh. Si yo estoy todo el día con el celular en la mano, y yo cuando mis hijos tengan su primer celular les digo, no los uses tanto, es muy probable que repitan mis propias actitudes que son modélicas, que generan un modelo de referencia. Uh-huh. Esto se ve cuando cruzan la calle, cuando piden gracias, dicen gracias cuando van a comprar un lugar. Yo le puedo decir mil veces, decir gracias. Pero uh-huh. si yo, a mí no me ven decir gracias, es muy probable que no lo imiten. Uh-huh. Nos imitan los chicos y las chicas. Uh-huh. Entonces hay que realmente tener mucha conciencia del uso que le damos a los dispositivos enfrente de ellos, uh-huh. De cómo cuidamos su privacidad. Acá me parece también súper interesante hablar un poco de esta palabra, que no sé si conocen, que es el sharenting, ¿no? Que es esta de compartir compulsivamente. Sharenting es una palabra en inglés uh-huh. que hace referencia al verbo compartir. En plataformas, la crianza de los chicos y las chicas, ¿no? Hay gente que todo el tiempo está compartiendo en redes sociales, en fotos de WhatsApp, en estados de WhatsApp, imágenes de niños y niñas que no están dando su consentimiento real para que eso esté público en Internet. Si uh-huh. yo no les explico, bueno, te saqué esta foto y esta foto no la voy a compartir porque es una foto íntima, o esta foto la comparto en una red social cuando los chicos ya entienden porque la tengo privada, si no, no la compartiría. Todo eso también son actitudes modélicas, uh-huh. porque si no lo que nos pasa es que yo me paso la infancia de mis hijos compartiendo imágenes, o de mis sobrinos, sobrinas, compartiendo uh-huh. imágenes de ellos en redes sociales, que se dan cuenta, porque se empiezan a dar cuenta uh-huh. de que hacemos esto. Cuando tienen sus primeras redes sociales, yo digo, no compartas tantas cosas, estás exponiéndote mucho. Uh-huh. ¿Qué actitud tuve yo? ¿Qué modelo generé? Entonces me parece que es súper interesante esto que plantean de uh-huh. pensar nuestras actitudes como modélicas, y tener un uso un poco más reflexivo también de lo que nosotros y nosotras mismas hacemos.
Uh-huh. Lucía, y en ese sentido, el tema de, bueno, de las plataformas, en este caso la red de TikTok, que es predominantemente imagen, digamos. Uh-huh. ¿Cómo hacemos como adultos, digamos, para poder entrar en un área de conversación, si es que cabe la palabra conversación ya a esta altura, con nuevas generaciones donde justamente sus formas de interpretar, sus formas de conocer, sus formas de apropiarse del mundo, no tienen texto, tienen imagen? Es decir, y que nos genera, a la hora de poder comprender una idea abstracta, justamente llegadas desde diferentes lugares donde nociones como, por ejemplo, esta, privacidad, seguridad, autocuidado, no sé, inclusive hasta valentía, en términos de salir a explorar el mundo, cambian de significado. Es decir, tengo una hija de 12 años, y que puede describir en imágenes un concepto, pero no se lo puede apropiar. No sé si soy clara con lo que digo.
Sí, y es re interesante lo que decís. Mm. Me parece que volviendo un poco a lo que decía al principio del por qué la importancia de estos estudios, ¿no? Lo que nos falta mucho es a acercarnos a las nuevas definiciones y significados que están generando estas nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Hay cierta idea de que hay un montón de conceptos que como personas adultas y de una generación más linkeada a la modernidad, ¿no? Como en el momento histórico tenemos, y que creemos que son así, que son estáticas. Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Si, bueno, amigo es esa persona que vos conocés cara a cara en la plaza, que conocés su familia. Ese que vos tenés no es un amigo real, ¿no? Esto que usamos de hablar de lo real y lo virtual como si fuesen dos cosas distintas. Mm. Nos estamos perdiendo a ver si está cambiando la definición de amistad, porque está cambiando. Y hoy por hoy hay una nueva definición de amistad y que tiene que ver ya no con si conozco a esa persona físicamente o no. No es un concepto, no es un rasgo crucial para entender si alguien es mi amigo o no. Tiene que ver con lo que comparto, con el tiempo pasado, con las cosas que nos contamos. Entonces, si yo me pierdo a entender, che, ¿cómo será la definición de mis hijos, de mis sobrinos, de mis estudiantes, de los pibes de esta generación respecto de la amistad? Y me baso en mi definición de amistad, creyendo que siempre fue así, cuando la amistad, como con cualquier otro concepto, fue cambiando culturalmente a lo largo de toda la historia. Entonces, hoy está cambiando. Y si no nos ocupamos de generar instancias como este estudio, donde podamos ir a escuchar qué están hablando, qué están pensando, cómo están viviendo los pibes y las pibas sus usos en las redes sociales, vamos a llegar con definiciones que no tienen nada que ver con sus experiencias y vamos a fallar. Lo mismo puedo decir del concepto privacidad. Intimidad, no les importa a los chicos la privacidad, la intimidad. ¿No será que está cambiando eso y que no estamos perdiendo en entender qué definiciones están construyendo? Entonces me parece que hay que intentar quitarnos un poco también ese adultocentrismo de creer que lo nuestro es bueno, válido y serio y lo de los pibes siempre es superficial. Entender cómo construyen sentido, qué definiciones están construyendo para desde ahí acompañarlos, no imitarlos, porque hay una brecha generacional que es lógica, pero sí entenderlos con empatía, no siempre prejuzgando que lo que hacen está mal, es poco profundo, ¿no? Y que lo nuestro siempre es mejor. Creo que necesitamos más espacios, tanto institucionales, como puede ser un informe, como educativos, hogareños, donde hablemos y escuchemos desde una mirada empática y entendamos, tomamos nota de lo que les pasa realmente, ¿no?
Lucía, acá el informe dice que uno de los hallazgos del estudio fue la distinción entre el lado malo y el lado bueno de TikTok, y que los jóvenes generan estrategias para salir del lado malo. ¿Contás un poquito qué significa eso?
Sí, entiendo que ellos se dan cuenta, y que eso es algo interesante, ¿no? Se dan cuenta cuando el algoritmo, que es algo que también surge del informe, ¿no? Esta idea del algoritmo como un ente un poco abstracto, los empieza a llevar por lo que ellos ahí hablan del lado malo, ¿no? Desde las recomendaciones a contenido que los hacen estar más tiempo del que querrían, que no se pueden desenganchar, que incluso es contenido que se dan cuenta que es nocivo, ¿no? Que no les hace bien. Esto que ellos empiezan a darse cuenta me parece que está bueno, porque a veces también esto de menospreciar, creemos que sabemos nosotros como adultos todas las preocupaciones que nos causa una red social y que ellos no las ven, y sí las ven. Eso me parece que es un gran hallazgo del estudio, ¿no? Que sí se están dando cuenta de usos, como todo, como nos pasa a nosotros también como adultos, de estoy hace 10 horas jugando online, le puede pasar a un pibe, estoy hace 40 minutos viendo unas historias de Instagram y quería hacer otra cosa, o estoy hace una hora en TikTok y que me había propuesto leer o lo que sea. Todo esto nos pasa y que ellos se están dando cuenta también y que intentan ese equilibrio. Por eso es tan importante darles herramientas de bienestar digital, y tiene que ver con, por un lado, entender un poco cómo funcionan las plataformas, romper esta idea abstracta del algoritmo como si fuese un ente, entender qué es un algoritmo, cómo funciona, cuál es el objetivo de ese algoritmo y cómo se pueden generar estrategias, consejos, herramientas cotidianas, realizables, para generar un mejor bienestar digital, los chicos y nosotros, ¿no? Las personas adultas.
Y ese reconocimiento del lado malo que decís, que sea, digamos, en general, en los chicos o no, chicas, chicos, adolescentes, digo, o en un porcentaje más bien menor, y por eso es preocupante. Digo porque como que estaría allí, de alguna manera, empezando a salir de esa cuestión absorbente también de TikTok, ¿o no?
No creo que lo que muestra el estudio, por lo que dice, muestra que a pesar de entender ese lado, lo usan menos.
Ah, está bien.
Que quizás preocupa, ¿no? Lo que buscan es compensarlo con otros usos de TikTok positivos. Claro. Que eso es un poco lo que nos pasa a todos. Por eso es una lucha contra molinos de viento, ¿no? Yo me doy cuenta que una plataforma me hace quedar mucho tiempo, no de la dejo de usar, ¿no? Por eso hay que empezar a pensar estrategias de cómo hacer un uso moderado que no implique soluciones irreales, como hacerle a un chico no uses más TikTok a un adolescente que ya lo está usando. Es muy probable que quiera seguir usando TikTok porque es un espacio importante para su socialización, para su vida. El tema es cómo usa TikTok, cómo lo puede regular desde sus propias decisiones, qué acciones concretas puede tomar, no para tapar el sol con la mano, porque ya estamos en esta, ya vivimos rodeados de plataformas y cada vez va a ser más plataformizada nuestra vida, pero ¿cómo usamos esas plataformas? Porque creo que ya sabemos, en general estamos todos dándonos cuenta, ¿no? Más en mayor o menor medida, del impacto positivo y negativo de estas plataformas. El tema es cuando nos damos cuenta de eso, ¿qué empezamos a hacer con esta información?
Claro. Bueno, pero ¿vos crees que los adultos y las adultas conocen este lado malo de las redes sociales, o en este caso de TikTok? Entendiendo, como mencionabas recién, de que las redes sociales son adictas y hasta las personas que somos grandes por ahí no comprendemos esto de, por ejemplo, privacidad, de exponer a nuestros niños y nuestras niñas a ser juzgadas en el mundo, porque muchas veces sucede eso también, a mostrar cómo criamos esos niños y esas niñas. Y también, bueno, esto de invitar a que otro pueda opinar o conocer tu vida privada. Por eso digo, estamos exigiendo que los chicos y las chicas conozcan estos lados malos, pero ¿hasta dónde nosotros también nos tenemos que hacer cargo de lo que no podemos controlar?
No, es que totalmente. Faltan espacios, sin dudas, de mayor reflexión sobre lo que nos pasa en Internet. estamos en un momento donde vivimos muy acelerados, con mucha ansiedad, con mucha vorágine.
Y pasó una pandemia, Lucía, que no hay que olvidar, si pareciera como si total. No hubiera pasado nada, claro.
Sí. Quedamos hiperconectados, ¿no? Uh-huh. Si ya estábamos muy hiperconectados pre-pandemia, la pandemia puso como un impulso, dejó un impulso muy fuerte, ¿no? Un montón de actividades que pre-pandemia no eran digitales, se volvieron digitales por necesidad, ¿no? Comprar, vender, uh-huh. trabajar, etcétera, pero quedaron así. Entonces, se sumaron un montón de actividades que las hacemos ahora totalmente virtuales y que ya no queremos volver a hacerlas de otra forma. Estamos mucho tiempo, casi no tiene sentido pensar cuánto tiempo estamos conectados y cuánto tiempo no estamos conectados, porque estamos todo el día conectados y conectadas, si sumamos todas las plataformas que usamos. Lo que faltan son espacios de reflexión, ¿no? Por eso es tan importante, y en donde yo más trabajo, en la formación docente, para que la escuela sea un espacio donde haya momentos de reflexión, de incorporar miradas críticas. Las familias también tienen que tener estos momentos, ¿no? De pensarse a sí mismas, de ver qué me está pasando con mi uso de plataformas, ¿no? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo me está impactando? Hay múltiples impactos emocionales en la concentración, ¿no? Es un tema que también, me preocupa mucho.
Sí, también, bueno, que ahora estamos analizando, digamos, qué hace el usuario o usuaria de redes sociales, pero otro estudio aparte debería ser a quienes crean contenidos. O aquellas niños o niñas, jóvenes también, o personas adultas que van buscando en ser influencers y repitiendo también videos que ven con tal de llenarse de likes y en algún momento quizás vivir de eso. Hemos visto también por ahí estudios de qué les gustaría a los jóvenes cuando sean grandes, o a los niños y niñas cuando sean grandes, y bueno, dicen ser influencers, ser youtubers también.
Sí, es que van cambiando también en diversas generaciones, va cambiando. Así como en su momento era, bueno, todos querían ser jugadores de fútbol, ¿no? O todos. Esa idea, esas soluciones mágicas que muchas veces se plantean por modelos de referencia culturales, donde vemos a quién es exitoso. Entonces hoy dicen, bueno, ¿quién es exitoso? De influencers que desde su casa hacen videos y así cobran dinero y viven bien. Entonces, bueno, quiero ser eso. Realmente no todos logran ese objetivo. Creo que siempre existieron esas fantasías. Es verdad que las de esta época preocupan porque implica que, bueno, que muchos chicos de pronto no quieren estudiar o no quieren trabajar porque creen que van a poder ser influencers y vivir de eso, y no hay lugar para todos, ¿no? Como en la mayoría de las cosas, pero claramente es una marca de época, ¿no? Esa salida un poco mágica del influencer que gana mucho dinero por canjes o por publicidad, que muchos lo logran, hay mucha gente que lo logra, mucha gente lo logra un ratito y después no lo puede seguir manteniendo, sosteniendo, y mucha gente, que la mayoría, que no.
Y porque además el dinero es lo que garantiza el acceso a ese mundo de imágenes justamente que te propone TikTok. O sea, no hay totalmente otra posibilidad. También es pensar que esa cabecita está creciendo en un mundo integrado, pero sin moverse de la casa, y saben que esa, la posibilidad de entrar a ese mundo es a través del dinero. También, digamos, lo hemos conversado acá en estos micrófonos, justamente cómo desde muy pequeñitos, pequeñitas, las niñas quieren acceder al dinero para poder autodeterminarse, o si ustedes quieren, consumir a discreción también. Eso es.
Totalmente. No, y hay una, me parece que también tiene que ver, hay algo para pensar ahí respecto de toda la influencia, ¿no? La historia de la cultura de la influencia, donde está muy borrado, ¿cierto?, como contrato de lectura, que en otros medios analógicos estaba más claro, que era la puesta en escena, ¿no? Claro. O sea, yo compraba una revista cuando era chica, y había una famosa, un famoso que abría sus casas a la revista, una sesión de fotos, donde yo sentía que estaba viendo la casa de tal famosa o famoso, pero era muy claro la idea de una producción, ¿no? Claro. De, por ejemplo, que esa famosa se había pintado, se había maquillado, se había vestido, que había limpiado la casa, que había seleccionado un rincón de la casa para las fotos. Se había una puesta en escena. Eso hoy está muy opaco en las redes sociales, y tenemos toda una generación que está creciendo viendo a sus influencers, tanto famosos como no famosos para el ciudadano de pie, pero que no está claro esta producción. Entonces genera mucha frustración, porque parecía que estamos espiando a estos famosos influencers, en el sentido de que influencian más que nada. Suponemos que su vida cotidiana es lo que nos están mostrando, sin ningún tipo de producción, y lo que está oculto es que es una forma de vida y de venta de estilo de vida, que hay una producción claramente atrás, que hay recortes, que hay edición, que hay preparación, lo que está sumamente oculto, todo eso. Entonces, el impacto que está teniendo en las emociones, en las subjetividades de todas las personas, pero especialmente en las adolescencias, es preocupante, ¿no? Uh-huh. Porque ven a sus personas de referencia supuestamente vivir su vida cotidiana sin ninguna preparación, donde siempre están espléndidas, de buen humor, maquilladas, con buena ropa.
Son como las dietas de los 90, ¿no? Que yo, ¿qué comes? Tomo agua y como fruta, ¿sí? Claro. 90, 60, 90, claro. Es la misma idea.
Por eso es tan importante la educación mediática, ¿no? Entender cómo funcionan estas plataformas, qué estilo de vida promueven, pensar un poco, hacer reflexiones respecto de lo que sucede en esas plataformas.
Tal cual. Bueno, mucho para reflexionar también sobre lo que hacemos en las redes sociales. Muchísimas gracias, Lucía, por este contacto con Radio Nacional.
No, a ustedes. Muchas gracias por llamarme.
Un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, con quien hablábamos es Lucía Feinboim, consultora especialista en ciudadanía, bienestar y crianza digital. Nos invitaba a reflexionar sobre el uso de redes sociales, esta nueva privacidad, que parece que ya no hay privacidad, cuestiones de cómo criamos a los jóvenes, qué recomendaciones también podemos tener respecto al uso de redes sociales, sobre todo haciendo hincapié en este estudio que realizó Amnistía Internacional sobre domar el algoritmo, desafíos para la salud mental y privacidad en el uso de TikTok.